Están previstas nuevas comparecencias del presidente de la Reserva Federal y de la presidenta del Banco Central Europeo. Jerome Powell hablará a las 5 de la tarde. A media mañana lo hará Christine Lagarde. Son referencias importantes porque a mediados de mes ambos organismos van a celebrar sus consejos de gobierno. Hoy baja el petróleo, se paga a $80.50 por barril. Ayer rebotó hasta los 84 después de conocerse que los países miembros de la OPEP y sus socios han acordado extender los recortes de su producción, al menos durante el primer mes del año próximo.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 7 grados a estas horas en el centro y cielo nuboso. La lluvia remite, dejará una tarde despejada. Máximas van a llegar a los 13 grados. Esta noche bajan los termómetros hasta los 3. Recuerda que la estación de Metro Bambú en la línea 1 de metro sigue cerrada. La rotura de una tubería del canal de Isabel II ha provocado una gran inundación. Los bomberos están trabajando para achicar ese agua que sale a borbotones de uno de los muros. Donde sí paran los trenes es en Atocha, tras varios meses cerrada por las obras del tramo Sol-Valdecarros de esa misma línea 1 de metro. En las carreteras, varios alcances complican la circulación, uno en la entrada por la M607, que deja 10 kilómetros de retenciones desde el Goloso, otro en la salida por la 3 en Rivas y un cuarto accidente entre 100 Pozuelos y Aranjuez. En el interior, hora punta habitual, lo peor está en el acceso de la M23 a la M30. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Ángela Martialay, Enrique Cocero, Vieito Rubido. Y hoy con la distinguidísima presencia en el programa del director del Real Instituto Elcano, el profesor y historiador Charles Powell. Señor Powell, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Una alegría poder saludarle de nuevo.
Igualmente, señor Charles. Queríamos hablar de Henry Kissinger, ¿no? De la gran figura mundial que desaparecía hace dos días. Al que usted conoció personalmente, ¿qué impresión tuvo de él cuando cuando pudo intercambiar opiniones?
Pues la verdad es que yo estoy obsesionado con la figura de Henry Kissinger. Vengo estudiándole desde hace unos 15 años y hace más o menos 10 tuve la posibilidad de entrevistarle. Y era un hombre rocoso, un hombre difícil. Recuerdo que, en fin, empecé a preguntarle por algunos de los episodios más controvertidos de su vida política, por su intervención en Chile, en Bangladesh, en Chipre, y vi que, en fin, se estaba poniendo un poco nervioso y un poco, estaba irritable, y al final hizo una pausa y me dijo: «Doctor Powell, a toro pasado todos somos genios». Y yo le dije: «Doctor Kissinger, el problema es que yo soy historiador y solo sé pensar a todo pasado». Y se rió, y con eso, digamos que se rompió el hielo, y desde entonces pudimos tener una relación más fluida.
Es inevitable que personajes de la característica de Kissinger tengan luces y sombras, es inevitable. La gran luz de Kissinger estuvo en su visión para poner a Estados Unidos en el indudable liderazgo mundial en tiempos en el que le marchaba la Unión Soviética y en el despertar de China?
Sin duda. Kissinger era un gran pesimista. En el fondo, creía que Estados Unidos era un país en declive. No tenía una visión muy optimista del futuro. No olvidemos que, como resultado de la guerra de Vietnam, pues los campus universitarios americanos estaban incendiados, etcétera. Yo creo que hizo cuatro grandes cosas. La primera, efectivamente, la política de distensión con la Unión Soviética. Es decir, él no pensaba que Estados Unidos pudiese derrotar a la Unión Soviética y, por lo tanto, tenía que convivir con ella. Y eso dio lugar a su política de distensión, la llamada détente, que permitió, por ejemplo, reducir los arsenales nucleares. En segundo lugar, la apertura a China, y probablemente la jugada maestra de Kissinger y, por supuesto, del presidente Nixon. No olvidemos que Nixon también era un gran estratega. Aplicaron la vieja premisa de que el enemigo de tu enemigo es mi amigo, ¿no? Y esa apertura a China fue fundamental. Tercer lugar, la pacificación de Oriente Medio después de la guerra de Yom Kippur en el año 73. Y, por último, no olvidemos que logró negociar un acuerdo con los norvietnamitas, que, si bien es cierto que solo duró dos años, pues permitió a Estados Unidos salir de un país donde Kissinger siempre pensó que jamás debería haber estado.
¿Qué papel tuvo, porque ciertamente lo tuvo, y en alguna ocasión los testigos de aquella época lo han refrendado, en la transición española y en su papel de consejero particular en algunos momentos muy directos del rey Juan Carlos? Usted lo ha contado en los libros, además.
Sí, yo creo que esto es fundamental también. Kissinger era partidario de una democratización en España que fuese gradual, ¿no? Que no pusiese en peligro, por supuesto, por un lado, el acceso norteamericano a las bases, Torrejón rota, pero sobre todo que no pusiese en peligro el orden y la prosperidad que existía en España a principios de los años 70, ¿no? A pesar, obviamente, de las demandas de cambio político que todos conocemos. Y su principal idea fue invertir en la figura de don Juan Carlos. Conoció a don Juan Carlos cuando el príncipe visitó Estados Unidos en 1970 y a partir de ahí estuvieron en contacto permanente. Y yo creo que su gran aportación a la transición fue empoderar a don Juan Carlos, es decir, animarle a ser proactivo, animarle a liderar el proceso. Y aquí fue clave el famoso viaje del rey a Estados Unidos en junio de 1976, con ocasión del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, cuando el rey se dirigió a una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado y anunció por primera vez su intención de liderar el proceso democratizador. Recordarán que al regreso de ese viaje cesó Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez. Yo creo que este es el mejor ejemplo del empoderamiento al que contribuyó Henry Kissinger.
Uh-huh. Bueno, también se manejó durante algún tiempo la conspiranoica teoría de que Kissinger estaba en el secreto de la muerte de Carrero Blanco, del asesinato.
Eso es un absoluto disparate, por muchos motivos, pero el más importante es que Carrero Blanco era el principal entusiasta de la presencia de Estados Unidos en España. Era el principal valedor de la presencia norteamericana en las bases. Durante toda su carrera militar y toda su carrera política, Carrero Blanco defendió ante todo la permanencia de esa relación. Por lo tanto, habría sido absurdo que Kissinger o la administración Ford hubiera contribuido a su asesinato. Por otro lado, quiero recordarles que Kissinger y Nixon tenían una pésima relación con la CIA. Creían que la CIA era un desastre absoluto y que había fracasado en casi todas sus grandes operaciones. Por ejemplo, la CIA no logró evitar que Salvador Allende fuera nombrado presidente elegido y luego nombrado presidente de Chile. O sea, el desprecio de Kissinger hacia la CIA es algo que me he encontrado constantemente en su documentación privada.
Las sombras efectivamente le atribuyen un papel determinante en la formación de gobiernos dictatoriales en lo que llamaban el patio trasero, que era Iberoamérica, sobre la que pendía la amenaza soviética, efectivamente, de irse colocando poco a poco a través de algunos gobiernos. ¿Realmente cuál fue la influencia de Kissinger en todo ello?
Bueno, la verdad es que lo desconcertante de su figura es esto, ¿no? Que es un hombre de luces y de sombras, debido quizás en parte a este pesimismo vital. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los nazis asesinaron a una docena de miembros de su familia durante el Holocausto. No olvidemos que él salió huyendo de Alemania, de Baviera, en el año 38. Digamos que no siempre atribuía un gran valor a la vida humana, ¿no? Hay una transcripción terrible de una conversación suya con Augusto Pinochet poco después del golpe de Estado de septiembre del 73, en la que le dice: general, yo entiendo, ustedes tienen que reprimir, pero háganlo rápido y háganlo discretamente. Nosotros no diremos nada.
Bueno, él decía de su familia: mi familia de Alemania hoy todos son jabón. Era una,
sí,
frase tremenda.
Sí, era un hombre que tenía una frase tremenda. Él tenía una relación muy muy complicada con el judaísmo, con su propio judaísmo, con su identidad judía. No olvidemos que Nixon era profundamente antisemita. Y él, de nuevo, hay transcripciones de conversaciones en las que Nixon se despachaba sobre los judíos en presencia de Kissinger, a pesar de que obviamente sabía que Kissinger era judío, ¿no? Y Kissinger siempre tuvo mucho interés en dejar claro que su actitud hacia Oriente Medio y hacia Israel no reflejaba en absoluto su condición de judío. De nuevo, un elemento interesante y contradictorio de su personalidad.
¿Le quiere preguntar, Vieto Ruido?
Sí, profesor, a mí me gustaría que no, si podía usted reflexionar a propósito del conocimiento que tiene de la figura de Kissinger y de otras figuras semejantes de esa época, el deterioro de la calidad de la clase política, de los dirigentes, en el mundo entero, pero en especial en España, pero en general. Es decir, ¿nota usted como historiador que aquellas trayectorias universitarias, profesionales, etcétera, aquello que históricamente siempre fue el ideal de la democracia, los mejores a gobernar, ha desaparecido en general o especialmente en algunos países?
Bueno, yo creo que sin duda, y la documentación ayuda a constatar esto, ¿no?, de manera fehaciente, en todo Occidente se ha producido una disminución en la calidad intelectual y profesional de nuestros dirigentes, de nuestros líderes. En estos años que estamos comentando, los años 60, 70, 80, llegaban al poder los mejores, los mejor preparados. El otro día conmemoramos, por cierto, la figura de Alfonso Osorio, centenario de su muerte en 1923, y esto me permitió hacer una reflexión sobre el grupo Tácito y el primer gobierno de Adolfo Suárez. Ese supuesto gobierno de PNNs, de profesores no numerarios, que resultó ser probablemente el mejor gobierno de la historia de España, por lo menos en el siglo XX. Y efectivamente todos ellos eran personas con una enorme preparación intelectual, profesional y de valores personales, ¿no? En el caso del grupo Tácito, como digo, y de ese gobierno. En el caso de Kissinger, obviamente lo más interesante es el hecho de que un profesor de Harvard pudiera acaparar tanto poder en el proceso de toma de decisiones de política exterior norteamericana, porque es la única persona que fue simultáneamente consejero de Seguridad Nacional y ministro de Asuntos Exteriores. Una posición única. Pero sí, en general yo creo que está bastante documentado que la política, por desgracia, pues de un tiempo a esta parte no atrae a los sectores, a las personas más notables y mejor preparadas de nuestras sociedades.
Le pregunta Enrique Cocero.
¿Qué hay? Muy buenos días. Hay una parte que también me gustaría un poco que me corroborara, que es Kissinger, cuando, cogiendo la parte de lo que usted ha comentado de que era profesor de Harvard, empezó a desarrollar teorías estratégicas sobre lo que sería una guerra nuclear. Hasta ese punto yo creo que era Eisenhower quien estaba gobernando Estados Unidos, y el único conocimiento de lo que podía ser un despliegue nuclear era nos destruimos, o sea, una destrucción masiva de uno y otro bloque. Y fue Kissinger quien empezó a plantear que ciertas soluciones podrían pasar por pequeñas guerras o pequeños ataques nucleares que pudieran hacer no de distractor, pero sí de decir, ojo que yo tengo poder nuclear y esto lo puedo estar ejerciendo. Quiero decir, pequeños avisos que se puedan ir. Y que eso fue lo que precisamente le llevó a la confianza de Richard Nixon, que Nixon se fija en él.
Es cierto. Richard Nixon fue vicepresidente con Eisenhower. Kissinger en realidad no era un republicano convencional, era un académico, un intelectual que estaba dispuesto a asesorar a aquellas personas que estuvieran en posiciones de influencia en la política americana. Asesoró no solamente asesoró, por ejemplo, a demócratas, ¿no?, al presidente Kennedy, al presidente Johnson. Y efectivamente es muy interesante su transición de ser un historiador del siglo XIX, su tesis doctoral versa sobre el Congreso de Viena de 1815, tema de estudio que, por cierto, le llevó a interesarse por el declive de España en esa época, y hace una transición rápida de eso hacia convertirse en un gran experto en armas nucleares, y efectivamente él desarrolla la tesis del uso de las armas tácticas nucleares, ¿no? Y esto fue muy controvertido, obviamente, porque, como usted dice, cambió un poco el paradigma que predominaba en el Pentágono y en general en Estados Unidos en esa época.
Le pregunta Ángela Martialay.
Buenos días, profesor Powell. Yo le quiero preguntar por otra cuestión de actualidad en nuestro país. El Partido Socialista, partido del gobierno, ha aceptado como verificador con Junts a la Fundación Henri Dunant como historiador. Me gustaría saber su visión de estos hechos. ¿Qué supone para un Estado aceptar un verificador o un mediador internacional? Y en concreto, ¿qué opinión tiene de la Fundación Rindurá, que seguro que conoce? Gracias.
Sí. Bueno, hay una persona que se llama exactamente igual que yo, que se llama Charles Powell, que a su vez que fue asesor de Mrs. Thatcher, que tiene un hermano que se llama Jonathan Powell, que fue asesor de Tony Blair. Jonathan Powell, que es un buen amigo mío, pertenece a una de estas organizaciones, ha estado involucrado en el País Vasco, y yo he tenido frecuentes discusiones con él sobre este tema, ¿no? Yo no soy un gran partidario de este tipo de mediación. Es verdad que en algunos casos han dado lugar a resultados positivos, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, aunque creo que han sido especialmente eficaces cuando la mediación, aunque fuese extranjera, se realizaba por parte de gobiernos extranjeros o en representación de gobiernos extranjeros, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos en el caso de Irlanda del Norte. Esta institución es una institución, en fin, respetable. No sería quizás la que yo hubiese elegido si es que yo hubiese tenido que elegir una, que probablemente no habría querido elegir, pero bueno, tiene también un historial delicado, ¿no? Un historial controvertido, y sinceramente dudo mucho que esto pueda tener un resultado positivo en el caso de España.
¿Qué opinión le merece, señor Paul, la crisis que ahora está viviendo la diplomacia española con Israel, que ha retirado a la embajadora en España?
Pues mire, don Carlos, yo estaba comiendo con la embajadora ayer en su residencia cuando recibió la llamada de su gobierno, se levantó de la mesa y al volver nos dijo que lamentablemente tenía que irse a casa, cosa que yo lamento profundamente. Porque, bueno, desde hace algunos años yo coorganizo un foro de diálogo estratégico entre España e Israel y siempre he procurado acercar los dos países, que los dos países se conocieran mejor. Por lo tanto, lamento profundamente esta crisis y espero que ella pueda regresar en un plazo próximo.
La circunstancia que se da que prácticamente todos los gobernantes, hombre con pelo entero, incluso alguno de medio pelo, le haya trasladado a Israel la preocupación por la respuesta israelí en territorio de Gaza, etcétera, etcétera. Sin embargo, Israel no haya cortado relaciones o no haya llamado consultas a ningún embajador, excepto la de España, se debe a que efectivamente el presidente del gobierno no se conduce como debe en cuestiones internacionales.
Bueno, yo creo que los israelíes se han manifestado su enfado con el primer ministro de Irlanda por un tuit que envió a raíz de la liberación de una niña de nacionalidad irlandesa e israelí, así como con el primer ministro de Bélgica y de España, ¿no? Yo creo que fue desafortunada la elección del lugar donde se produjo la conferencia de prensa, que al parecer no se consultó con la parte israelí. Se celebró en territorio egipcio. Y bueno, yo creo que Israel en ningún caso quiere, obviamente, romper relaciones con España. Eso sería muy triste. No olvidemos que el proceso que condujo al establecimiento de relaciones en 1986 fue un proceso arduo y complejo. Y por lo tanto, para mí, el establecimiento de relaciones con Israel fue el principio de una reconciliación que iba mucho más allá del Estado de Israel, ¿no? Tenía un componente histórico y simbólico muy, muy profundo que yo valoro y que creo que debemos proteger a toda costa.
Es el señor Paul, Charles Paul, autor de no pocos libros interesantes de la historia inmediata de España. Juan Carlos, un rey para la democracia. Adolfo Suárez, el amigo americano, España y Estados Unidos, y otros más, director del Real Instituto Elcano. Yo le agradezco mucho estos minutos, señor Powell. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos, don Carlos.